por distintas ciudades, ¿no? En este caso hoy vamos a hablar con Juan José Fernández, él es un argentino que vive en Tours. Estaba leyendo una nota que le hicieron en un diario que entiendo que se llama Easy, que es un diario de Tours, donde el hombre, bueno, no solamente habla de su casa de empanadas, el árbol de la vida, ¿no? Porque a eso se dedica, sino que también habla de la llegada de Messi a Francia, ¿no? Se enteró de la noticia por su tío que vive en Buenos Aires, dice la nota, me llamó para decirme que tenía que comprar la camiseta de Messi en París. Para un argentino es genial, allá solo hablamos de eso, el fútbol para nosotros es más que una cultura, es más que un deporte, es una cultura, es una forma de vivir las cosas. Con respecto al tema, sigue diciendo, para él Messi es sencillamente el mejor jugador de la historia, está preparado para todo, para ir a ver un partido a París, para estar al lado, así que tenemos que cerrar el restaurante, cambiar el horario, dice, lo arreglaré. Iré con mi esposa, que es la primera en irse conmigo. Y además, bueno, le dicen, ¿no? Vas a poder invitar a los argentinos que están en el PSG a probar tus empanadas. Así que, bueno, es todo un desafío. No es el único argentino que está en Francia. Juan José, ¿cómo te va? Bienvenido al programa. Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
Todo bien, muchas gracias por tenerme.
Bueno, escuchame una cosa. ¿Cuánto hace que te fuiste?
De Argentina me fui ya hace 7 años.
7 años. ¿Y te fuiste directamente a Francia o estuviste boyando por otros lugares del mundo o elegiste directamente Tours? ¿O tenías algún pariente? ¿O
No.
tenías un negocio? ¿Qué?
Fue movidito, digamos, llegar hasta acá. Me fui a fin de año del 2015, me fui para Brasil primero. Me iba con la idea de hacerme una temporada de verano. La temporada de verano fue bastante bien, así que dije, bueno, ¿por qué no sigo el viaje? Y me fui para Playa del Carmen. Ahí estuve casi 2 años y medio que conseguí la visa de trabajo. Me puse en pareja, me fui para Canadá. En Canadá me fue bastante complicado porque no tenía los papeles. Y después, aprovechando que tenía el pasaporte italiano, llegué a Francia hace más o menos 4 años.
4 años. ¿Y el motivo por el cual te fuiste? ¿Qué fue? ¿Buscar nuevos horizontes? ¿Te cansaste de la Argentina, como dicen muchos? ¿Qué fue el motivo que te llevó a irte?
Bueno, sí, creo que el motivo que dicen todos siempre es lo del lado económico. Sí, es verdad que no era lo mejor, pero bueno, siempre estuvimos complicados. No, lo mío fue más personal, fue un momento complicado, perdí a mi abuela, que vivía con ella, terminaba una relación también larga, así que nada, me sentía un poco solo, Mar del Plata, no conseguía trabajo fijo de guardavidas, estaba
¿Sos
un
de Mar del
poco boyando y
Plata?
dije, bueno, sí, soy de Mar del Plata.
¿Sos de Mar del
Y
Plata? ¿Y
dije,
te
bueno,
decidiste
listo.
irte? Claro.
Sí,
Poner
no
rumbo a
tenía
otro
nada que
lugar. Está.
perder, ¿viste? No tenía nada
Sí.
que perder, entonces, nada, laburé un poco, me fui un poco ajustado de guita, me fui con, creo que eran $250 y mi vieja me dio $100 más para que me
Sí.
vaya y nada, y me fui y pasé 5 años sin volver, volví después de que tenía el restaurante hace 2 años.
Claro. Escúchame una cosa, ¿y cómo decidiste que tu lugar era Tours ahí en Francia? Porque debe ser un lugar muy lindo, ¿no?
Es muy bonito, es chiquitito, son creo que 200.000 habitantes, por mi novia. Mi novia, su familia se había mudado acá hace un par de años. Mi suegra quería hacer una casa de té. La casa de té, te imaginarás que, bueno, vendiendo té no podés hacer mucho. Entonces ahí, con mi novia que es francesa, empezamos a proponer hacer empanadas. Y arrancamos a hacerlo el mediodía, empezó a funcionar bien, lo cambiamos a la noche, empezamos a traer vino, cerveza, empecé a proponer fernet, no sé, hacer clericó, cosas típicas, alfajorcito de maicena, y empezamos a laburar bárbaro. La
¿Y
verdad,
cómo
en
le
unos
pega a
4 años
la gente, a
sí.
los franceses, el tema de las empanadas, ¿no? Porque uno sabe, aparte ahí en la nota ponen empanadas, claramente, no tienen ni idea de lo que es una empanada, ¿no?
No, hasta que la comen.
Por eso,
No,
las cosas. Sí.
sí, no, sí, ellos piensan más, cuando les dicen empanadas piensan tipo a las tapas españolas, una cosa, lo más parecido es eso para ellos. No, queda
Claro.
raro todavía la empanada, y más acá que es un poco el interior.
Sí, claro. ¿Y empanada de qué haces ahí? ¿Qué tipo de empanada le vende? ¿De carne? ¿De queso? ¿De qué?
Mira, Tengo la, o sea, no sé, espinaca, humita, carne, pollo, siempre hago las tradicionales, pero después me empezaron a gustar mucho los quesos franceses y
sí, claro.
Mi novia cocina bastante bien, entonces, no sé, empezamos a hacer manzana caramelizada con camembert, o no sé, empecé a poner Saint-Nectaire, que es un queso francés con miel. No sé, empezamos a ser un poco más creativos, el francés también le gusta un poco la mezcla,
sí, claro.
Y nada, cambiamos, no sé.
Los quesos franceses es increíble, sí. Sí, sí, sí.
Sí, no, te imaginás, acostumbrado a la mozzarella, vimos la mozzarella acá distinta, ¿no?
Sí, cambio claro, bastante, claro. Cambio bastante. Decime, y te acostumbraste bien, me decís que tu novia es francesa. ¿Qué fueron las cosas que sí. más te acostumbraste, te costaron acostumbrarte más allá del idioma o las comidas, ¿no? Que uno siempre sabe que la dieta es lo más complicado. ¿Qué te costó?
La integración creo que es lo más difícil. Acá dicen que es un país latino, pero están más cerca de los nórdicos en la forma de ser. Tenés que tener mucha paciencia para encontrar gente. Más que nada la adaptación. Mismo la barrera del idioma, yo creo que es también una barrera cultural porque son dos formas de ver la vida distinto. Entonces, nada, acostumbrarse que uno es visitante y en ciertas cosas, como ya se crió allá, siempre va a ser visitante. Creo que eso es lo más sí. difícil.
Pero vos decís en ver la vida distinta, ¿cómo la ven ellos la vida? ¿Qué es para ellos la vida, a diferencia de lo que nosotros vemos?
Yo lo considero, a ver, lo que pasa es que yo a veces no entiendo los problemas que se quejan mucho a veces, considero, para tener una muy buena calidad de vida. Sí, hay cosas que no van como en todos lados, pero en general es un país que es fantástico. Funciona, la salud es pública, la educación es pública, es de primer nivel. Tenés seguro de desempleo, tenés una buena jubilación, tienen cientos de cosas que son buenas y se la pasan quejándose. O sea, y uno saliendo a Argentina viendo lo complicado que está ahora, lo complicado que siempre estuvo, viste, a veces no entiendo por qué quejarse tanto, pero bueno, por eso yo soy un primer mundo y capaz nosotros no, pero sí, es un lado que acá pasa mucho por lo económico y no tanto por lo personal.
¿Son de quejarse por lo económico? Ellos son de o sea, sí. Por ejemplo, nosotros somos muy políticos sí. en la Argentina. ¿Ellos se preocupan por el bienestar del ciudadano en general o tienden a ser indiferentes?
Creo que manifiestan más que en Buenos Aires. La verdad, desde que llegué acá, sí, manifiestan bastante. Por todo.
¿Manifiestan, pero físicamente se arman manifestaciones?
Sí, arman manifestaciones, pero son pacíficas. Pero sí cortan el centro de la ciudad todos los sábados prácticamente, y es una ciudad chica. Por casi 2 años, todos los sábados estaba cortada la línea de trenes que no
sí,
podía
pasar
por el centro de la ciudad. Sí. Así que sí.
Yo me acuerdo de ¿cuándo fue? ¿En el 2019, 2018? Que era todos los sábados se cortaban en Francia y había manifestaciones. ¿Cómo eran? Claro. ¿Amarillos eran los chalecos?
Sí, los chalecos amarillos, sí, exacto.
Sí, claro. De eso sí. Llegó hasta acá. Mati, ahí estamos,
Juan,
hablando.
Soy Mati Lojo, ¿cómo andás? Buen día. No sé, buen día para
¿cómo
mí.
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Bien. Quería profundizar un poquito en esto de lo que estabas contando, de lo que por ahí... ¿Cuán diferente es la vida, porque uno no lo imagina, de una ciudad de... No sé a cuántos kilómetros está de París, no debe ser mucho.
Está cerca de París, tú.
250.
Claro, pero cuando uno ve las imágenes, ve un pueblito de las afueras. Digo, a mí me pasó cuando yo fui a París, que vivía en la casa de un familiar que vive en Saint-Cyr. Que es yendo para Versalles, pero te digo, yo iba a París todos los días en el tren, porque iba a recorrer París, pero yo sentía que estaba viviendo en la campiña directamente, era como una cosa de loco.
Sí, quedó un poco más isolado, sí, completamente.
Bueno, chicos, pero vos sos consciente de lo bello que es ese lugar. Yo no puedo creerlo.
Sí,
es bello.
Después es muy lindo en fotos, pero tenés que aguantarte el invierno acá también.
¿Sí?
Es un invierno, es un marrón. Gris, llueve, sí, muy lindo, pero llueve un montón.
Ahora, la vida es distinta, ¿no? Digamos, la vida... esto por ahí es profundizámelo vos, pero trazando un paralelismo sería con el interior de la provincia de Buenos Aires o las ciudades, digamos, o el AMBA, o no. O tienen también una vida que están a la tarde también a full, que están yendo para todos lados, o se corta a la tarde porque...
No. Sí, a ver, tiene un ritmo distinto. Es una ciudad, vamos a decir, que se mueve porque hay muchos estudiantes. Ajá. Hay, creo que son 4 universidades, entonces hay gente todo el día. Claro, salís a la mañana y tenés todos los que van al laburo, tenés un centro comercial y la parte antigua de la ciudad que deben ser, no sé, ponés 3 kilómetros máximo, que eso está lleno todo el tiempo.
Turístico.
Yo tengo el bar que no está muy lejos, entonces, claro, es turístico, hay muchos castillos, tenés actividades para hacer bicicleta al lado del río, te puedes hacer un poco de senderismo.
Sí.
Claro, bueno, el Tour de France este año, no, el año pasado había salido a esta ciudad. Uh-huh. Entonces, no, es una parte muy linda.
Claro.
Pasa que, como todo, venís de turista, maravilloso, después que viste 5 castillos, ya los conocés todos.
¿Qué te jode, por ejemplo, de ahí, del 5 castillos y todo eso? ¿Te jode en la vida cotidiana el ritmo de algunas cosas?
No, acá creo que el ritmo de vida está bastante tranquilo, porque podés hacer todo a pie, tenés una bici también, te mueves de izquierda a derecha, no necesitas auto. El transporte público es bueno.
¿Qué es?
Es caro, pero Francia en general es caro, pero es bueno. No, estás bien conectado. Igual lo puedes hacer a pie. Salís un poco con tiempo y haces todo a pie.
Y el sueldo promedio, ¿no? Vos por ahí no estás con el tema del sueldo promedio porque sos propietario. ¿Te costó mucho ser propietario? O sea, tener tu negocio y decir, bueno, voy a abrir mi negocio de empanadas. ¿Es fácil o te lo hacen difícil?
No, y tenés varias cosas para hacer, o sea, es muy burocrático, tenés muchos papeles, mirá, te digo un ejemplo, para que hagamos la pintura, que recuperamos un local que antes creo que era, no sé si era indio, pero bueno, hacía lentejas con cuscús, sí, bueno, vamos a decir que era indio, tenía, la pintura era roja, pero no sé si hace como 15 años, así que el estado de afuera estaba bastante feo. Y para que nos aprueben el color de la pintura fueron casi 3 meses. Entonces, porque es centro histórico, porque es considerado patrimonio.
Sí, claro.
Así que cualquier cosa
que no jodés. Sí, con esas cosas no se joroba ya. Sí.
No tocas nada. Y
económicamente hablando, ¿te resultó fácil poder abrirlo? Digo, ¿o tuviste que ahorrar durante mucho tiempo? Esas cosas que todos nos fijamos, ¿no?
No, mirá, yo soy, acá es claro, yo en esto soy, digamos, el minorista, la idea era de mi suegra. Yo después me incorporé con mi novia, que empezamos con la parte de empanadas. Pero la idea ya estaba casi montada. Entonces, nosotros nos ajustamos y después cambiamos el producto. Pero por lo que acompañé, por lo que vi, por los papeles, sí, lleva su tiempo. Igual acá los precios que se manejan en Europa son distintos a los que se manejan en Argentina, seguramente. Pero acá con un trabajo uno vive bien. O sea, con el mínimo no se vive.
¿Y lo impositivo?
¿Qué es el mínimo? ¿Cuánto es? ¿1.200? ¿1.300 euros? ¿Cuánto es?
1.200 es el mínimo acá. 1.200. Uh-huh.
Dale, Mati.
No, y lo impositivo, sí. Porque por ahí no estás en la... Es igual, tenés que pagar sueldos, seguramente, pero digo, la parte impositiva...
Carísima. Se paga muchos impuestos. Es casi el 27%.
De,
27% por mes, y a fin de año el beneficio, depende el beneficio que hayas tenido, se paga entre el 14 y el 19%. Sí, 19%.
Sí, yo sé que Gerard Depardieu se hizo ciudadano ruso por el tema de impositivo. No quería pagar más impuestos.
Muchos se van por eso.
Sí.
Pasa un momento que la clase media acá está bastante apretada, porque es verdad que en números uno dice, sí, es un buen sueldo, pero cuando uno empieza a pagar los impuestos, ahora, por ejemplo, septiembre...
¿Qué impuestos tenés?
Porque están todos pagando. ¿Qué impuestos tenés? Que pagas todos los meses... No, son los impuestos de ganancias, son los impuestos tradicionales que se distribuyen, ya sea en la parte médica, en la parte de seguridad. Vamos a ser sinceros, acá se ven los trabajos, acá realmente siempre están reparando alguna calle, una luz, las calles están impecables, hay sistema de limpieza, los jardines que hay en la ciudad son espectaculares, tiene unas parques, plazas, está muy bien, o sea, está cuidado el lugar. Pero los impuestos los pagás todos los meses, tenés el sueldo bruto, como se dice, y el neto que te queda, que más o menos, dependiendo del sueldo que tengas, pero el mínimo creo que le sacan, le retienen casi 400 euros, sí, el 27%, sí, casi 400 euros, que van para el Estado, y después, a fin de año, dependiendo de lo que ganes, claro, volvés a pagar impuestos en septiembre.
Ahí va. Claro.
Es bastante la carga impositiva.
Vos decías que los jubilados están bien. ¿Cuánto gana un jubilado?
Yo creo que están en el mínimo. En el mínimo.
1.200 euros. Es equiparativo el sueldo mínimo a lo que gana un jubilado.
Claro. Claro. Claro, pero él hizo el aporte de la mínima.
Claro. ¿Y hay distintas escalas también de aportes?
Sí, por supuesto. Acá lo que hay un sistema que, por ejemplo, se llama el Chômage, que es el seguro de desempleo. Dependiendo cuánto hayas trabajado, cuántas horas y cuánto hayas aportado, vas a tocar un proporcional que creo que es 60%, 70% de tu sueldo neto en los últimos 2 años.
¿Y cuánto tiempo te lo dan? Claro.
Eso creo que hay gente que... Creo que el máximo que se puede tocar es por 1 año y medio, que es un montón de tiempo.
Sí, porque me decía, por ejemplo... Claro, lo que me decía una chica de Barcelona era que te lo podía sacar, que mucha gente va al paro por 1 año y no trabaja porque es alto ese sueldo, pero que después te lo descontaban de la jubilación en Barcelona. ¿Esto es más o menos parecido? Es
que creo que no te lo descuentan de la jubilación, pero ese tiempo no estás... vos tenés que cumplir una cierta cantidad de años de aportes. Entonces, claro, haciendo eso... nunca te vas a poder jubilar. Después, claro, cada uno vive la vida que quiere. Pero
sí, no, claro, no vamos a poner a dilucidar eso.
Tienes que trabajar hasta los 75, no sé hasta qué edad tienes que trabajar, pero no, es complicado después. Sí, es complicado. Es en caso que no tengas nada.
Y el otro día, ya hace un tiempo, cuando Messi recién desembarcó en el PSG, había Cristian Martin recorría distintos lugares cuando era el debut de Messi o cuando empezaba a jugar y demás, y se iba a verlo de visitante al PSG. Y me impactó alguna de los estadios y cómo vivían los franceses la pasión del fútbol en el interior, digamos, que es algo que no se ve seguramente en París. ¿Eso es así ahí en Tours también? O sea, ¿hay algo de pasión en el fútbol o le da lo mismo? Porque veía canchitas lindas, parecía canchita del ascenso de acá.
Sí, no, hay algunos estadios que pone que te vas a Burdeos, que no es un equipo grande, pero el estadio es una olla a presión. No, se vive bien. Hay un buen ambiente y creo que estuvo creciendo con los últimos años. Sí,
¿Qué les apasiona a los franceses? El fútbol ¿qué le apasiona a los franceses? ¿Qué ves que les apasiona? ¿El fútbol es una de las cosas que les apasiona?
Sí. El fútbol creo que es el principal. Sí. Después voy a poner el segundo al equipo de rugby. Mirá. Sin lugar a dudas. Yo fui a ver un partido, fui a ver la selección cuando jugó, que perdimos el amistoso contra Francia. Sí. El estadio de Francia, espectacular. Se vive muy bien, muy buen ambiente. Aparte, no hay división, no hay problema, realmente está con la camiseta de Argentina. Me quedé charlando con el francés que tenía al lado. No, sí, muy buen ambiente. Eso no lo sé.
Sí, ayer veía un video de Matt Damon que contaba, el actor que contaba que había ido a la cancha de Boca con un pariente de la mujer y se sorprendía de las cosas que se veían acá en la Argentina dentro de la que es la segregación, que unos van para un lado, que hay que esperar que se vaya la hinchada para salir de la cancha, el dispositivo de seguridad, y le llamaba poderosamente la atención, no todo lo que vivimos nosotros y que tenemos tan naturalizado, que la cancha es un quilombo, ¿no? Me imagino que allá debe ser como distinto. Yo que fui al Mundial 98 para laburar, me acuerdo que era como una organización muy intensa, ¿no? Que lo que más miedo le tenían era a los hooligans, que todavía andaban dando vuelta por ahí.
Claro. Bueno, igual, si vemos lo que pasó en la última final de la Champions League, fue en el Parque de los Príncipes, fue un desastre.
Sí. Sí, ¿no?
Sí, en algunas cosas le pifieran también. Sí, se equivocan. Le robaron entradas a la gente, los parisinos que habían comprado las entradas se las cerraron. Mira. No, hubo lindo. Sí, un gran problema.
Y lo de las migraciones, Juan, el tema de, no sé, por ejemplo, las comunidades tan grandes, cuando vos ves el fútbol francés, una de las cosas que más llama la atención es la cantidad de afrodescendientes que tiene, digamos. Esas migraciones.
Es una presión eso.
¿Sí? Se percibe en todos lados. A mí me impactó cuando estuve en Suecia, por ejemplo, que me decían, no, allá está el barrio árabe. Digo, ¿cómo en Suecia el barrio árabe? Digo,
sí, claro. Sí, es verdad. Sí, completamente.
París, bueno, tuvieron problemas serios hace 2-3 años. Sí, tuvieron problemas serios en una zona de París con las comunidades.
Pero
bueno,
en París, acá en mi ciudad, eso no se habla, claro. Pero acá hubo un lindo quilombo con el tema de...
Se quemaban los autos, ¿no te acordás? Sí,
me acuerdo. Pero eso en Tours. Videos, me los quemaron en la puerta de mi casa.
¿En Tours? Claro.
Sí, yo tengo videos todavía de que me desperté porque olía a quemado y salí porque estaba solo, estaba con los dos perros en la casa y salí, había dos autos y el de atrás había explotado. Sí.
No, ¿el mayor conflicto social lo tienen con los afrodescendientes?
Yo creo que es un rejunte de muchas culturas que realmente sí, también el tema, no solamente los afrodescendientes, también hay una mezcla musulmana muy fuerte, hay una presencia musulmana, que también choca mucho con la parte más conservadora y más católica de Francia. Es una olla a presión esto.
El tema vos llegaste justo con el conflicto con Charlie Hebdo, me acuerdo, porque 2015 es el atentado en París.
Claro, sí, el 13 de noviembre. Sí, y a partir de ahí, bueno, Francia siempre está en alerta roja en el sentido de seguridad. Siempre se ve militares por la calle. Sí, es una cierta seguridad que camufla bastantes problemas sociales. Todos los países tienen un problema, ¿eh? Todos tienen un
claramente, claramente. Sí, escúchame una cosa, ¿cuánto sale una empanada en Tours?
No, pero me van a empezar a criticar el precio, no lo puedo decir hacia el aire.
¿No lo puedo decir? ¿Es muy cara? ¿Es cara? ¿Que es un artículo de lujo?
No. Yo tengo la empanada más barata de Francia, la docena está a 32 euros y si la compras a la unidad está a 3 euros. Pero si te vas a París está casi 4 o 5 euros.
¿Está bien?
Sí, después lo traducís allá y es una fortuna.
Pero sí, es también lo que puede pagar la gente.
Está bien,
sí.
Claro, lo que sale el poder adquisitivo.
Y además es un producto distinto también, ¿no? O sea,
imagino que sí.
Sí, no, está todo hecho en casa, viste, la masa la hago yo, todos los rellenos los hace mi novia, mi suegra, está todo hecho en casa, entonces lo hacemos todo. Estamos contentos, la verdad.
Escúchame, ¿y volverías a la Argentina o no? No, ni se te pasa por la cabeza.
Mirá, extrañas mucho. Yo fui una vez en 7 años y los amigos, la familia, el día a día, una cierta simpleza de que no hay una barrera cultural. Estamos tan acostumbrados a lo mismo, a las mismas costumbres, a comer las mismas cosas, a charlar de las mismas cosas, que en cierta punta es una comodidad y eso no se recupera, eso no se consigue al extranjero. Creo que eso es lo que más extraña. No, después en calidad de vida, o calidad, vamos a decir, en temas de seguridad y de posibilidad económica, no hay comparación. Pero eso está en el día a día.
¿Qué te iba a decir? Si llego a ir a pegarme una vueltita el año que viene, te juro que te voy a ir a visitar con unas empanadas a Tours.
Pero vení y te preparo con un fernet. Te espero con un fernet. Dale.
¿Qué, vendés fernet?
Sí, estupendo.
Mirá vos, ¿y lo toman? Porque el fernet es un producto argentino, ¿o no?
Sí, pero hay mucho francés que fue para Argentina y quedan fascinados, que fueron, no sé, a Calafate, Perito Moreno, que estuvieron por Salta o Jujuy comiendo empanadas y cuando ven restaurante argentino, casa de empanadas, entran corriendo y me cuentan qué vieron en Argentina, si fueron a un partido de fútbol, a quién fueron
a ver.
No
quieren,
No,
sí, no quieren.
Lo que no hacen en Europa...
Conocí franceses que se tatuaron a Diego en la época de que jugaban en Nápoles y le han puesto al hijo Diego. He conocido.
Pero hay una estación de subte que se llama Argentina, ¿o no? En París.
Sí. Claro. Hay buena relación. Y además también por los jugadores de rugby que llegan. Están todos en el sur, pero hay una comunidad argentina en el sur. Sí. Son bastante queridos los argentinos acá.
Lo del Fernet, no le saben poner Coca-Cola o gaseosa, digamos. O sea, en general el Fernet es italiano, pero lo toman como aperitivo. O sea, o con soda, claro, o algo. Me pasó en Portugal que yo
le digo,
claro, pedí un Fernet y me lo llevaron solo el vasito de Fernet. Y le digo, no, maestro, ponele coca.
No, espantoso. Sí, pero hay gente que lo toma solo, pero muchos me lo piden con Coca-Cola.
Bien.
Ahí va. Bueno, amigo, me encantó charlar contigo. Espero que, bueno, nos podamos conocer en algún momento. Siempre hay argentinos dando vueltas por el mundo que uno pues, se los cruza. Yo a uno en Londres le compré un kilo de yerba, un paquete de yerba, se llamaba La Docta, el negocio, me acuerdo. Y yo dije, este tiene yerba, entré corriendo. Porque uno es feliz cuando se encuentra con argentinos, ¿no? Así que te mando un abrazo grande.
Sí, completamente. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para ustedes.
Abrazo.
Gracias, mi amor, que seas muy feliz. Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos hablando, espera que ya te voy a pasar el nombre.